y 8.85.
Vamos a dividir el tema de los de la jauría en dos. Los animales y los propietarios, aunque en un punto se conecten. Juan Perus Uriaga es médico veterinario. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Cómo andan todos? Buen día.
Gracias por atendernos. ¿Cómo resolvemos esto en así concreto? Para mañana. Para hoy. ¿Cómo resolvemos que una jauría no agarre a otro perro o una persona?
No, esto no es para mañana. Lastimosamente hay que hacer, obviamente, trabajar muchísimo, seguir haciendo muchísimo hincapié sobre la educación, donde Limusa trabaja muy bien, pero hay que potenciar la fuerza de Limusa, de que aumentar las esterilizaciones para disminuir los perros en situación de calle, y trabajar muchísimo sobre la educación del tutor, donde un perro no puede estar en situación de calle. Un perro en situación de calle no solamente puede llegar a producir un accidente como el que se produjo, sino que puede llegar a producir un accidente vial. Una persona que choca un perro en una moto, en un auto, produce una gran cantidad de daños, no solamente materiales, sino un costo de salud pública tremendo. Y un perro en situación de calle que no presenta collar, que no se encuentra bien desparasitado, tanto interna como externamente, es una fuente de transmisión de todas las enfermedades que tenemos nosotros, principalmente en nuestra región subtropical, de enfermedades de transmisión vectorial, es decir, la leishmaniosis, los hemoparásitos. Por eso es tan importante, y esto hace cerca de 16 años, se presentó el proyecto ya, se volvió a repetir 4 años posteriores, es decir, cada 4 años se presenta el proyecto, que no es que acá en Misiones seamos unos genios, sino que en todo el mundo la forma de identificación animal es esa. Es decir, se realiza la identificación del animal, donde pongamos el IMUSA o una veterinaria de forma privada, cuando una persona decide adoptar y transformarse en el tutor de esas mascotas, se realiza la identificación del animal. La identificación del animal es un chip intradérmico que se coloca por debajo de la piel, donde automáticamente ese perro es emparejado con su nuevo tutor. Si por alguna razón ese perro produjo algún tipo de accidente, ya sea transmisión de enfermedades, ya sea estar libre en la vía pública, ya sea producir lo que lastimosamente sucedió ayer, el responsable de esto es su tutor. Y todo el peso de la ley, tanto la parte jurídica, comercial, como la parte penal, cae sobre la persona que es responsable. Por eso la tenencia responsable de mascotas es tan importante. Y comentar que cuando nos hacemos tutores de un animal, debemos ser responsables de los actos que realiza nuestro animal. Eso lo que tienen es que está presentado, está totalmente probado y en todo el mundo, y es lo más económico que existe. Pero es la intención política de realizarlo. ¿Por qué? Porque esto no tiene ninguna intención. Si ustedes vienen hoy a la veterinaria, yo le aplico el chip sin ningún inconveniente, pero es un registro que queda en mi sistema de la veterinaria, y ustedes saben que su nuevo integrante de la familia lleva un chip con la identificación y está emparejado con ustedes.
Un cachito. ¿Cómo? Porque si igual yo chipeo a mi perro, pero el responsable de que el perro no se me escape sigo siendo yo.
Exacto, no, pero por eso justamente lo que tiene ahí, tiene que haber una ley de fondo en la cual voten absolutamente todos nuestros diputados, principalmente provinciales, que diga que cuando un perro, por ejemplo, en este caso, se produzca un accidente, el peso de la ley cae sobre mí.
Claro, bueno, por eso.
Esto no tiene ningún sentido si no va acompañado de una ley provincial. Uh-huh. Esto se presentó en Provincia de Buenos Aires, el mismo grupo que presentamos nosotros acá, se presentó en CABA, ya lo tiene Tierra del Fuego y Chubut, y ya lo está sacando Jujuy. Nosotros,
¿por qué? ¿Por qué acá no lo hacemos, Juan Pío?
Y porque no sé, no sabría decirte, yo no tengo ningún tinte político con nadie, pero esto es siempre intención. Yo siempre cuento que yo, un grupo de personas luchamos para que se dé lo que se llama, se denomina pirotecnia cero, donde fuimos todos los representantes de los refugios, fueron los padres con chicos autistas, durante casi 14 años. Y un día, no lo conozco, pero antes de asumir Lalo, dijo, la primera cosa que tiene que sancionar acá es la pirotecnia cero. Y antes de asumir, ella dijo, esto a partir de hoy es así. O sea, es la intención de que alguien realice por completo esto. Con esto no gana el veterinario, con esto no gana, ganamos todos los misioneros. Es algo que nos tenemos que hacer. Yo siempre cuento una anécdota que me tocó estar una vez en un país en el cual estábamos en una plaza y había un perro que iba y saludaba a todas las mesas que estaban tomando algo en ese lugar. Automáticamente se acercó un camioncito, agarró al perro, le puso una correa, se lo llevó al perro, y lo que tienen es que el dueño entró como en pánico. En pánico no porque se lo llevaron al perro, sino que tenía una multa de cerca de 500 euros. ¿Por qué? Porque uno, si es, sale con su perro libre en la costanera y dice, no, yo lo controlo por completo, pero ese perro puede llegar a generar una reacción, ataca a otro perro y ese perro sale corriendo y sin querer lo pasa un auto y lo pisa, la responsabilidad es de la persona que lleva a su perro suelto, el que vino a atacar, y también el que llevaba suelto, que su perro salió corriendo. La correa es eso. La correa es tener la opción de levantarlo al perrito, de sacarlo por completo cuando lo vienen a atacar. Nos genera con nosotros una relación con el perro donde nos va a entender que nosotros somos los alfa y los líderes y los dominantes. Todas esas cosas son, es educación, pero algún día algún político tiene que tomar la decisión de ir adelante con esto, y nos va a hacer bien a todos los misioneros, todos los que vivimos nos va a hacer bien. Un registro de mordeduras está desde, mira, no es porque sea mi papá, pero está desde el año 1996, hay un trabajo donde todos los perros, hay un registro de mordeduras en la municipalidad de Posadas, que es un trabajo hecho con Erika Jensen, donde se demostró que todos los perros que mordían en la vía pública en Misiones, en un 76% eran mestizos. Es decir, no era un pitbull, no era un rottweiler, no era un ovejero alemán, que lastimosamente cuando muerden se produce eso. Pero todos esos perros se encontraron en situación de calle. Bueno. Si hubiésemos hecho eso, ya hoy no estaríamos hablando de esto.
Entonces, ¿cuánto cuesta un chipeo? Yo voy ahí a la veterinaria y chipeo al perro.
Cuando nosotros presentamos el proyecto a la municipalidad, había otro candidato que no es Lalo, el que está ahora, sino que era otro, y costaba 26 centavos de dólar, un chip que a ese precio lo compraba la municipalidad y lo colocaba gratis en el IMUSA. Hoy, si vienen a la veterinaria, lo que tienen es que se colocan los chips, pero se colocan los chips ¿para qué principalmente? Ayer, por ejemplo, vino un perro que, lastimosamente, los tutores tomaron la decisión, todos chicos jóvenes, se van a vivir a Europa. Entonces, en Latinoamérica, Colombia y Uruguay no permite el ingreso de animales que no estén chipeados. Y esta ley la tienen hace más de 10 años. Entonces, si tu perro viene a nuestro país, debe estar identificado, porque si pasa algo, vos sos el responsable. Brasil ya lo está instaurando en ciertas regiones. Todavía no logra que se dé esto en todos lados. Pero esto tarde o temprano va a pasar, dentro de 1, dentro de 5, dentro de 10 años, pero esto va a pasar.
Sí, y además pensaba en lo que hace a la formación del tenedor del perro. O sea, hay una romantización, una instagramiación de nuestros perritos, y son perritos y hay que desromantizar y aprender a instruirlos, ¿no?
No, pero esto es justamente lo que se busca con este tipo de ley, es fomentar la tenencia responsable de mascota. Es decir, yo, Juan Pablo Luzuriaga, tomo la decisión de adoptar a un perrito mañana en la calle, y lo que va a hacer, ese perro es mi responsabilidad de cuidarlo, de bañarlo, de que acuda a su veterinario de confianza, de que sacarlo a pasear para que no tenga ninguna situación de estrés, de que enseñarle de que un perro no puede gruñir, que nosotros seamos los alfa, y eso es lo que se llama justamente educar a una mascota. Educar a una mascota no es enseñarla a sentarse, que se acueste y que se haga muertito, sino es que nosotros somos los líderes y que tienen que aprender a sociabilizar tanto con otros perros, con otras personas. Bueno, lastimosamente en lo que sucedió hace un rato fallaron todas las estrategias, porque se dio un tipo de mordedura que es principalmente que se da por dominancia, se da por territorialidad, y que cuando ataca el alfa es el líder de ese grupito, después su grupo va y acompaña la misión que cumple el alfa. Bueno, ahí falló, porque el perro no tiene que estar viviendo un territorio que la vereda es pública, de todos.
Sí,
y el perro tiene que estar dentro de la casa.
Y lo que vos decís de una ley que también apunte directamente al propietario, porque
al tutor. Yo cuando me transformo en tutor, yo soy responsable de lo que hace mi mascota. en el caso mío, mis perros son 100% responsables de lo que yo les enseñé. Entonces, gracias a Dios, los míos están bien sociabilizados, los míos tienen un ambiente enriquecido donde están acostumbrados a los perros, gatos, a los niños. Si se encuentran en la calle, van sí o sí conmigo, están en la pasear casi todos los días. Entonces, yo me tomé el trabajo de que en ese periodo de aprendizaje que va de los 21 días hasta los 4 meses y medio, enseñarle a mi perro cuáles son las cosas que tiene que hacer para el día de mañana. Eso arrancamos siempre. Es todo educación, desde el día cero.
Dice, hay personas que tienen perros para amedrentar, o sea, si el violento tiene un perro para trasladar en él su violencia, el problema es la persona.
El problema siempre es el tutor. El perro, tenemos que recordar que el 85% de el aprendizaje de un perro o de un gato va a responder principalmente a su ambiente. Su ambiente somos nosotros, somos su casa, somos a lo que nosotros le acostumbremos a que realice. Eso es lo que se denomina ambiente. Únicamente el 15% es lo que trae el perro impreso genéticamente sobre su comportamiento. Después nosotros somos los que tenemos que darle una cantidad de herramientas y cargarle una cantidad de información de que está bien, que está mal, acá sí, acá no. Pero bueno, eso es lo que se llama educación y tenencia responsable de mascotas, que cuando tomamos la decisión de adoptar a un nuevo integrante de la familia, debe ser justamente, ¿qué cosa? Consensuado entre todos y que tenemos responsabilidades. Para mí me encanta cuando vienen, por ejemplo, al consultorio toda la familia, y yo hablo principalmente con los chicos de 3, 4, 5, hasta 15 años, y les explico que si quieren tener al mejor integrante de la familia a su vida, debemos trabajar 3 meses. Y que en esos 3 meses pase para toda la vida.
Tal cual. Juan Pablo, gracias, muy amable.
A las órdenes, saludos.
Que estés bien. Juan Pablo Lusuriaga, una pregunta que queda para la respuesta de la política. ¿Por qué visiones que tiene el proyecto de chip desde hace muchos años no lo aplica? Chipear a los perros lo hace Ushuaia, se hace en Uruguay, se está haciendo en el Mercosur y acá seguimos...